Hola familia, genios de la guarida, soy Alberto Zaragoza y esto es La Guarida Express, el programa que cae sin que vosotros lo esperéis y que trata temas especialmente de la actualidad más pura. En este caso tenemos un expreso de medianoche grabado a horas de la madrugada y que me hubiese gustado grabar en sábado en plena actualidad, pero no pudo ser, lo tenéis al menos en domingo, muchos lo escucharéis en esta madrugada y tantos otros pues al inicio de la semana o posteriormente, ¿no? A los que os interese saber un poco más acerca del caso, por supuesto, de Jamal Adams, New York Jets, Seattle Seahawks. Este tipo de programas, estos express, son un habitual, como digo, en este podcast, especialmente durante la temporada, y entramos muy muy importantes de competición, tanto a nivel NFL como otros. Por lo tanto, si os apetece y os gusta, llevamos aproximadamente desde el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, abierto completamente. Son ya con este 60 programas que han estado completamente abiertos, muchísimas horas de grabación, de edición. Agradecer, como siempre, a todos los que os suscribís, los que os mantenéis suscritos, pese al hecho de que ha estado abierto, muchos otros os fuisteis, es totalmente normal, ilícito, en una época pues que ha estado completamente abierto. Pero próximamente se volverá a cerrar, tendremos como siempre programas abiertos eventualmente, pero a todos aquellos que gustéis, yo os invito a que os suscribáis, es a partir de 1,49 euros, se puede dar más, menos no, 1,49 es el mínimo. Y recibiréis pues todo este contenido, ¿no? Que van a venir cosas nuevas en la temporada. Ya visteis el consultorio de los Lobeznos. Os recomiendo que lo escuchéis porque es una sección que creo puede tener bastante recorrido y lo vamos a pasar muy muy bien con vosotros. Antes que nada os quería comentar dos cosas. Esta semana, la previa de NFL, que ya será la cuarta, tenéis disponibles la NFC Oeste, que vais a complementar o debéis complementar con este programa sí o sí, evidentemente. Tenéis también la AFC Este y la NFC Norte. Esta semana se viene la AFC Sur, disculpad. Y por distintos motivos siempre salen el lunes. Esta vez no puedo estar en lunes, con lo cual vais a tener este programa. También vais a tener por la tarde otro programa polideportivo, seguramente. Lo dicho, esperad, saldrá durante la semana cuando se pueda grabar. Por distintos motivos todavía no se ha podido. Así que no sale el lunes la previa. Además, recomendaros, que lo debo hacer ya, la off-season de Pablo Cañivano. Yo fui un pelmazo, o sea, Pablo con todo su buen corazón me quiso regalar este libro, insistió durante mucho tiempo, yo le di largas porque la verdad que a mí no me gusta recibir este tipo de presentes y aún así lo veo totalmente lícito, ¿no? Es una publicidad que él quiere dar a su obra, le apetece que otra gente la conozca, que la podamos mostrar por aquí, leerla. Y él me insistía mucho, eres un tío que lleva mucho tiempo en esto, que creo que trabajas duro, que lo que sea. Y yo decía, no, Pablo, no, yo si quieres te pago, lo que sea. Él al final, mira. Y tras mucha cabezonería valenciana y madrileña, como su caso, pues nada, la off-season la tengo aquí de Pablo Cañivano. Ya os digo, es un libro muy extenso, tiene pues prácticamente 400 páginas, se nota que está cuidado. Hablaremos a su debido tiempo con el autor, me gustaría traerlo aquí, tener una charla con él. Él además es de los New York Giants, un equipo del que siempre hay que hablar, y como os digo, es un libro que trata muchos temas económicos, salary cap, trata por supuesto el draft, la combine, temas legales, temas de entrenamiento, de training camps, calendario, en fin, si queréis estar al día, como os digo, os puede servir también como guía, ¿no? Es un libro que está muy bien estructurado, autopublicación. Pero ya os digo que se nota mucho cariño, mucho esfuerzo, recomendación por supuesto de películas, de series, vale la pena, de documentales. Como os digo, la off-season de Pablo Cañivano, muy recomendable, de verdad, ¿eh? Así que nada, Pablo, muchísimas gracias, que imagino estarás escuchando esto, te lo agradezco de corazón, ¿vale? Bueno, vamos sin más dilación. Quería comentar antes que nada el tema de Loren Duvernay-Tardif, que es guard derecho titular de los Kansas City Chiefs y que creo que tiene que estar, cuando empezamos ya a hablar de materia NFL, antes que nada. Diréis muchos quiénes, os acabo de decir, no es el guard derecho titular en la línea ofensiva. El guard es el jugador que juega, digamos, inmediatamente después hacia adentro del tackle derecho, del jugador de línea, del offensive line más externo. Es un jugador muy importante, forma además, ¿no?, una dupla especialmente explosiva a nivel de línea, por supuesto, con Mitchell Schwartz, que es un jugadorazo fantástico. Y bueno, Loren Duvernay-Tardif, él es canadiense, él tiene una historia muy peculiar, él no se forma en el sistema universitario estadounidense, él se forma en el sistema universitario canadiense, en la Universidad de McGill, que es una universidad pues que está en Montreal, en Quebec. Él es francófono, Él habla francés como idioma principal. Y bueno, ¿por qué es tan curioso este caso? Él ha decidido que no va a jugar este año en la NFL, ha dicho que no lo va a hacer, para continuar trabajando y luchando contra el coronavirus en un centro de salud en Canadá. Muchos diréis, ¿esto por qué? Él es médico. O sea, es una figura absolutamente alucinante. Hay muchas figuras de mucho interés a nivel deportivo. Recordaréis, por ejemplo, a Pablo Alfaro, ¿no? Muchos de los que os gusta el fútbol, aquel central duro como las piedras y que, vamos, sabía dónde darte, ¿no? Se puede decir por la profesión que tenía, así como muchos otros, ¿no? Que mezclaban su profesión con un estudio. Recuerdo también Uleguer Presas, era un jugador que estudiaba, ¿no? Que iba a la universidad mientras jugaban al FC Barcelona. Pues bueno, a nivel NFL también tenemos un exjugador, si no me equivoco, de los Baltimore Ravens, que es matemático, y matemático de alto nivel. Pues bueno, el caso de Duvernay Tardif es curioso porque él es médico y él se saca la carrera mientras entrena en el sistema universitario canadiense. Este sistema le permitía hacer esto porque la propia universidad le dejaba entrenar solo una vez por semana fútbol americano. Aun con ese entrenamiento semanal, dicen que era el mejor descaradamente de todos. Solo dedicaba un día a la semana a entrenar a fútbol americano. Por supuesto, la carrera de medicina no es una carrera cualquiera. Tienes que dedicarte en ella en cuerpo y alma. ¿Qué ocurre? Que sin haber pasado por el sistema estadounidense, él juega el East West Shrine Game, que es uno de estos juegos como la Senior Bowl, en la cual muchos prospects se presentan, ¿no? Digamos, de cara a presentarse o que le vean los scouts, ¿no? De la NFL. Él gusta mucho. Es seleccionado en el draft de la CFL, que es la Liga de Fútbol Canadiense, y también en el de la NFL, por los Kansas City Chiefs. Y bueno, simplemente esa es su historia, ¿no? A grandes rasgos, como digo, digna de conocer, digna de aplaudir. Y vamos, muchos diréis, joder, macho, casco de tío, ¿no? O sea, no solo es bueno en los estudios, que es médico, sino que es bueno en el fútbol americano, que es un titular en el mejor equipo de la NFL en la actualidad. Un fenómeno. O sea, esto es un héroe absoluto, uno de los que no venderá muchas camisetas. Yo creo que va a vender muchas a partir de ahora, porque merece aplaudir y también merece pensar, ¿no? Si él ha decidido esto, ¿cuántas cosas no sabremos, ¿no? Que sí sabrá la gente que está dentro del sistema, como es Laurent Duvernay-Tardif, que imagino se pronunciará así, disculpad este francés de barrio valenciano, pero bueno, un aplauso, de verdad un aplauso. El primer jugador que dice que no va a jugar la temporada. En otras ligas ya ha pasado. Escuchad la previa de la MLB, que todavía sigue vigente y a la cual comentamos varios casos. Por ejemplo, Buster Posey, de los San Francisco Giants. Bueno, vamos al caso Jamal Adams. Explicamos la situación, ¿vale? Vamos a ponernos sentados, disfrutad. Si estáis en el coche, si estáis trabajando, os doy la enhorabuena, que el lunes os haga más feliz. Tras meses de enorme tensión, la relación entre Jamal Adams y los New York Jets llegó a su fin. El equipo de Nueva York traspasó su estrella defensiva y una cuarta ronda de 2020 a los Seattle Seahawks a cambio del también safety Bradley McDougal, una primera y tercera ronda de 2021 y otra primera de 2022. Paso a paso vamos a tratar de desgranar prácticamente todo. Ganador o perdedor, fue caro o no fue caro, cada uno tendréis vuestra idea. Yo os voy a exponer, ¿no?, lo que ocurre y también, por supuesto, lo que pienso. Faltaría más. Jamal Adams estaba frustrado por el hecho de no poder alcanzar antes de lo que él deseaba un contrato a largo plazo con la franquicia. Tras estas idas y venidas, el jugador originario de Texas y formado en la Universidad de LSU, actuales campeones nacionales, por cierto, los de Nueva Orleans, pidió formalmente un traspaso en el mes de junio. Tras esto, las relaciones entre Adams y el equipo no dejaron de empeorar, todo pese a que tanto, según se dice, tanto Adam Gase como Greg Williams, entrenador y coordinador defensivo, reiteraron en múltiples ocasiones que deseaban mantenerlo en el equipo. Aquí ya cada uno cree la historia que quiera creer, porque como veréis más adelante, el jugador dice todo lo contrario a lo que comentan aquí sus entrenadores. Todo este idilio entre Adams y la franquicia llegó a su punto álgido este viernes, con el jugador lanzando unas declaraciones que, al menos yo, no sé vosotros, no recuerdo a nivel NFL y prácticamente deportivo. Un jugador, digamos, de una plantilla, activo en una plantilla, tirando todos los trastos como más se pueden tirar a tu gente. Dijo, literalmente, Gase, su entrenador, no es el líder adecuado para liderar a esta franquicia hacia la tierra prometida. Además de señalar cómo este trabajaba y relegaba determinadas cuestiones, por ejemplo, cuando el equipo iba mal, a mitad de un partido, dice que él en el vestuario relegaba a otro ayudante, otro asistente que diese las charlas. Él no era un motivador, él no estaba con los jugadores. Dice además que no tenía contacto alguno con muchísimos jugadores de la franquicia. Entiendo yo que jugadores defensivos gays se conocen, ¿no?, como un gurú ofensivo. Esto no acaba aquí, también cuestionó el trabajo de su entonces general manager, Joe Douglas. Yo no sé vosotros, a mí esto me parece una temeridad absoluta, un jugador que de una u otra forma no consigue lo que quiere, que es ese contrato. Hay que decir que a él todavía le quedan 2 años de su contrato de novato, el cuarto y el quinto, la opción a quinto año que tienen las primeras rondas, con lo cual personalmente me parece un poco extremo, ¿no?, este tipo de declaraciones, porque por supuesto también habrá entrenadores, jefes, que tengan más o menos trato, especialmente gente que no tiene pues tanta enjundia en la liga o que termina de llegar, ¿no?, especialmente el general manager Joe Douglas, que ya me dirás tú qué pintaba o qué sabe, ¿no?, Jamal Adams, de cómo trabaja un general manager. Esto no significa que yo defienda o que no comparta el hecho de que no tiene pinta de que Adam Gase vaya a ser el que les lleve a la tierra prometida. Lo que sí que creo y que no me termina de gustar es que en determinadas franquicias, en determinados equipos, jugadores que se posicionan de esta forma, de una u otra manera se acaben saliendo con la suya. Conocemos el caso Jalen Ramsey, conocemos el caso Jamal Adams, en medida muy distinta porque no me parece comparable, pero bueno, lo puedo mencionar, Antonio Brown. Y creo que es peligroso, ¿no?, que todo este tipo de cosas siempre son peligrosas y siempre son los mismos los que caen en ella. Pero bueno, vamos a continuar situándonos. Voy a hablar de Joe Douglas, al que también culpó, es general manager, y creo que merece la pena que os dé una pequeña noción de quién es. Ya lo comenté en la previa de la FC Este, pero aquí voy a extender un poquito más. ¿Por qué? Porque él va a ser el encargado, ¿no?, de traspasar a Jamal Adams y de utilizar estas primeras rondas, ¿no?, todos estos picks, estas elecciones que le dan. Voy a ello. Joe Douglas, general manager de los New York Jets. Llega a la franquicia en junio de 2019. Pese a su edad, nacido en 1976, es muy joven, acumula ya 2 décadas de experiencia en la NFL. Fue scout, ojeador en los Ravens de 2000 a 2014, participando así en los 2 anillos que tiene la franquicia de Maryland. Fue director de scout a nivel college en los Chicago Bears en 2015. Se dedicaba, pues claro que sí, al proceso pre-draft, al proceso del draft. Y además fue vicepresidente del llamado player personnel en los Philadelphia Eagles de 2016 a 2019, formando parte de otro anillo como trabajador. Tiene ya 3 anillos en la liga. Unos, por supuesto, de mayor enjundia, otros de menor, pero tiene 3 anillos. Ha participado en proyectos, ha sido parte de sistemas que han acabado llegando al éxito. Voy a explicar el cargo, el último, que es vicepresidente de Player Personnel. Es un cargo que creo que en muchas ocasiones se pasa por alto, pero tiene más importancia de la que podamos creer. Al estar este encargado de la evaluación de jugadores, el reclutamiento de los mismos, así como el soporte de estos una vez forman parte del equipo. Organizar los viajes, manejar las ruedas de prensa, las actividades fuera de lo deportivo. O sea, es un trabajo que tiene, como digo, más enjundia de la que pueda parecer. Hablamos, por lo tanto, de alguien que recién comienza a mover los hilos dentro de la franquicia. Con lo cual, pues fíjate, ¿no?, que se cuestione el trabajo de alguien que tiene todo este recorrido y que, como quien dice, no ha podido hacer nada todavía. Pues bueno, él llegó, como digo, en junio de 2019, meses después del aterrizaje de figuras como la de Le'Veon Bell y CJ Mosley, que llegaron a la agencia libre, no de ese año, pero llegaron el mes de febrero o marzo. Con lo cual, las 2 estrellas, ¿no?, de esa franquicia no llegan de la mano de Joe Douglas. Él todavía no ha configurado su equipo. Como digo, con la marcha de Jamal Adams, protagoniza su primer gran movimiento como general manager en la NFL. Así que sacad vuestras propias conclusiones. Yo simplemente os presento a una de las figuras, la de Adam Gase. Creo que ya la conocéis de sobra, muchos de vosotros. Y vamos a hablar de ello o de él mucho, seguro, durante la temporada. Jamal Adams llega a los Seattle Seahawks. Una franquicia, aquí también os sitúo, nació, que se originó en 1974 y que a lo largo de su historia ha tenido, sí, figuras de gran renombre como Steve Largent, receptor, uno de los mejores de la historia, Walter Jones, línea ofensivo, Sean Alexander, corredor, Cortez Kennedy, defensive tackle, o Kenny Easley, strong safety, jugadores que son élite, élite histórica en sus posiciones y que merecen, como digo, ser destacados en una franquicia que ha tenido grandes jugadores, pero que en esta última década ha vivido sin ninguna duda y con mucha diferencia sus mejores tiempos. Llegó en la primera década del siglo XXI a una Super Bowl, pero ni mucho menos fue recurrente, ¿no?, en el éxito constante. En esta década sí, en esta última sí, conquistó una Super Bowl, llegó a otra y se ha establecido de forma definitiva entre la élite de la competición. El carismático Pete Carroll, entrenador, jefe, y Ken Norton Jr., coordinador defensivo, dirigirán la carrera de un jugador que liderará una secundaria de la que ya forman parte Quandre Diggs, Shaquille Griffin y Quinton Dunbar. Mucho nivel, de golpe y porrazo mucho nivel, no cabe duda. Pese a su extrema competitividad, los Seattle Seahawks llevan años en una encrucijada que no les deja avanzar hacia su principal objetivo, el anillo. Una plantilla reformulada, agujeros en distintas parcelas, pero la experiencia y veteranía del grupo y staff, además de la ya citada competitividad y, por supuesto, el que posiblemente sea el quarterback más valioso de toda la competición, les han hecho, en mi opinión, rendir por encima de lo que se podría esperar de esa plantilla, de su plantilla actual. Los Seahawks se han cansado de solo competir. También quieren ser un aspirante real que vaya más allá de lo intangible. Es por eso que John Snyder cambia por completo su plan y recibe así a Jamal Adams. John Snyder es el general manager, del cual hablaré después. No es la primera vez, por cierto, que este realiza traspasos en los Seahawks, aunque ninguno de este valor. Lynch, Marshall Lynch, el corredor, llegó en 2010, Percy Harvin en 2013, Jimmy Graham en 2015, Sheldon Richardson en 2017 y Yadib Onclone en 2019. Vemos aquí que cuando se mueve hay una pauta similar. Este es el más caro, el que ha costado más, pero la pauta siempre, por supuesto, como son todos, es mejorar, pero son jugadores que en su momento levantan mucha polvareda. Yadib Onclone llega, si no el mejor, como uno de los mejores. Percy Harvin, más de lo mismo, no tuvo el éxito esperado, jugó muy poquito, ganó un anillo, eso sí, incluso tuvo un retorno, si no me equivoco, en aquella Super Bowl, pero llega como un jugador de mucho renombre, de mucho nivel. Jimmy Graham, más de lo mismo, llega como un jugadorazo. Sheldon Richardson, similar, y Marshall Lynch justamente es el que llega más en entredicho por su última etapa en los Bills, pero el talento, el pedigrí estaba ahí. Así que vemos que cuando los Seahawks se mueven bien. ¿Ganador o perdedor? En mi opinión, en este traspaso, y esto es simple, ganadores y perdedores los hay siempre, por supuesto, los dice más el futuro, pero a día de hoy yo creo que no hay ganadores ni perdedores entre los involucrados. Más allá de lo que he explicado antes, que es lo que pienso y lo que me parece triste, que franquicias como los Jets, pues sí, vamos a reconstruir, nos das dos primeras rondas, todo es fantástico, pero gente como Jamal Adams, que lo coges con el pick número 6 en 2017, pues yo lo siento mucho, pero es muy muy complicado, salvo que elijas muy arriba, sacar jugadores de este nivel. Es complicadísimo, es un nuevo proyecto, se puede entender por ahí, el jugador había roto ya todo el clima. Veremos lo que pasa en el futuro, ¿no?, con este tipo de cosas, pero es triste, ¿no?, que estos equipos al final no puedan disfrutar de verdad de este talento, ¿no?, generacional. Al final, yo lo digo, coge esto Pittsburgh o lo cogen los Cowboys y ya te digo que por mal que estén, el jugador se va a callar la bocaza y va a aportar y lo van a disfrutar. Estas franquicias parece que o ganan ya o los rookies megaestrellas vuelan. Por eso mismo, y yo lo digo ya, ¿está sobrevalorado el quarterback? No, no lo está. Porque indirectamente, que un quarterback funcione, que un quarterback te haga ganar, indirectamente provoca que gente como este muchachito, que gente como Antonio Brown en Pittsburgh, se callen la boca, sigan y aporten. Pero bueno, vamos con lo que digo. ¿Ganador o perdedor? Más allá de ello, yo creo que para mí puede haber dos equipos que creo que son perdedores. No se han decidido apostar en este traspaso. Uno son los Dallas Cowboys, que viven en esta posición. Para muchos es una posición que no merece este valor. Yo no estoy tan de acuerdo. Especialmente hay franquicias que la saben usar muy bien. Seattle es una de ellas. Y Dallas es una franquicia que lleva desesperada, que no apuesta por esta posición, que no le sale nada bien. Hablando de safeties, pues, ¿qué te voy a decir yo? Prácticamente desde que se drafteó a Roy Williams hace muchos años, o a Kem Hamlin, que estuvo un año o dos, llegó de Baltimore y tuvo un año o dos muy buenos, pero es una posición maldita en Dallas, que puedes romper con un tío del sur de Texas, con un nativo de tu estado, y establecer ya sí que sí un portento, ¿no?, de defensa, cueste más o cueste menos, haces ingeniería y por ahí puedes tirar, más aún con una plantilla joven y que has hecho a priori un buen draft, te lo puedes permitir, yo hubiese pagado eso. Y los Baltimore Ravens, para mí también, y voy a decir por qué. Es un equipo, yo creo que es posiblemente el que menos agujeros tenga a nivel de plantilla en toda la NFL. ¿Qué significa esto? Que a día de hoy está muy hecho, pero hay posiciones que ya tienen cierta edad, con lo cual está muy hecho, pero lo que hoy es algo bueno, en un año o dos ya deja de serlo. Caso Vikings, la secundaria estaba totalmente hecha, parecía un exceso draftear a Mike Hughes hace dos tres drafts, pero ya no lo es, porque se han ido todos. Pues aquí lo mismo. Y Baltimore, que yo creo va a ser un equipo, salvo desgracia o alguna acumulación muy extraña de cosas, vaya a estar arriba estos próximos años, sabes que el valor de tus primeras rondas va a ser parecido al que se prevé de los Seahawks, salvo lesión de Russell Wilson. Con esto yo creo que es un equipo que podía haber pegado un puñetazo tremendo encima de la mesa y ya no tener prácticamente a uno o dos años vista, incluso más, agujeros en la plantilla, poco que Lamar Jackson continúa a este nivel y creciendo. Con lo cual para mí creo que de verdad deberían haber sido mucho más agresivos. Por supuesto los Jets compiten en la misma conferencia y si pueden mandarlo a Seattle, que lo van a ver una vez cada cuatro años, me parece que esta temporada juegan, por cierto, sí, esta temporada juegan porque ya lo ha comentado Bell y Adams en Twitter entre ellos. Pero bueno, él lo comentó, vamos con ello. Dos primeras rondas, es un valor alto, por supuesto. También es un valor no medible, porque en la actualidad desconocemos de qué posición estaremos hablando, ¿no? En 2001 y 2022, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si todo sigue el guión de los últimos años, serán primeras rondas bajas, al ser los Seahawks un equipo que año tras año está en postemporada. A esas alturas es muy improbable encontrar jugadores de la talla de Jamal Adams, es muy difícil, especialmente en la posición de safety, es una posición históricamente muy elitista, sobre todo a estos niveles, sí, por supuesto, Cam Chancellor, Adrian Wilson, hay muchos ejemplos de jugadores de rondas tardías que acaban rindiendo un nivel superlativo. Pero a nivel extremo, los Polamalu, los Ed Reed, los Eric Berry, los Earl Thomas, son jugadores que es complicado, ¿no? En estos parámetros que pongamos, los Seahawks seguramente estén del 25, del 24 al 32, no suelen aparecer, por lo normal. Además, las selecciones de primera ronda más recientes de los Seahawks han sido Jordan Brooks este año, LJ Collier, LG Collier, Rashad Penny y Jermaine Ifedi, todos prácticamente sin excepción considerados rich en su momento y jugadores que muy posiblemente hubiesen estado disponibles en segunda y tercera ronda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un equipo que a priori se puede permitir dar dos primeras rondas son unos Seahawks que tienen un método de evaluación único en la NFL pero que no les ha terminado de dar demasiado éxito en los últimos tiempos. Pongámonos en situación. Si en vez de hablar de dos primeras rondas hablásemos de que los Seahawks han conseguido a Jamal Adams a cambio de LJ Collier y Rashad Penny, sus primeras rondas de 2019 y 2018, seguramente la opinión general cambiaría, ¿no? Por supuesto, los Jets tienen un método de evaluación distinto, tienen un general manager con muchísima experiencia como ojeador, que conoce el player personnel, que lo va a enfocar de otra manera. Pero me pongo en contexto Seahawks, en lo que están eligiendo en los últimos tiempos, y que de una u otra forma, de verdad lo creo, teniendo segundas, terceras, cuartas, es un equipo que con John Snyder se ha manejado muy bien en esas rondas. Yo, personalmente, estaría muy, muy tranquilo. Dicho todo esto, por supuesto, es evidente que a estas alturas del draft se puede encontrar gran valor. Y muestra de ello es que en los últimos años también estaban disponibles a esas alturas de la película Lamar Jackson, Nick Chubb, Darius Leonard, Mike Hughes, Carlon Sutton. Jugadores buenos hay y en rondas posteriores todavía más. El caso es que Seattle lleva mucho tiempo jugando con fuego, creyéndose los más listos de la clase, por lo tanto yo creo que salen ganando, ¿no? Con llamadas. Luego hablaremos por supuesto también del tema económico. Lo he comentado ya, ¿no? La historia de siempre en franquicias como los Jets. Elección del draft de 2017, sexta elección, la has disfrutado poca y nada, ¿por qué dejarlo marchar tan pronto? Es la historia de siempre. ¿Algún día cambiará? Veremos, para eso necesitan de verdad establecerse en determinadas posiciones, que se crean un proyecto y estos jugadores que yo creo cada día están más desesperados, cada día hay más traspasos, hay más movimientos en la NFL y el jugador lo sabe, los agentes lo saben y ven que peligra, ¿no? La carrera, que peligra todo, ha salido ganando y mucho Jamal Adams. Y su contrato, vamos a hablar de él. Hay que tener claro antes que nada que hablamos del que posiblemente sea el mejor safety de la competición. por lo que a no mucho tardar estará pidiendo un gran contrato. Y este se situará por delante del Deddy Jackson de los Chicago Bears, actualmente el mejor pagado con un contrato de 58 millones y 4 años de duración. Adams, hay que decir que cobrará en 2020 la cifra de $825,000. Recibió más de 14 millones de dólares al firmar su contrato de novato en 2017, por eso es que la cifra prorrateada, digamos, ¿no?, de salario base es menor, ¿no?, al tener ese signing bonus en su año inicial. Y hay que decir que en 2021 cobrará $9,860,000 con la opción de quinto año que, por supuesto, los Seahawks van a ejercer. Su impacto en el límite salarial, en el salary cap, el HIT, va a ser de 3,6 millones en 2020 y 9,8 en 2021. Un chollito absoluto, 2 años de chollo que se llevan los Seahawks, eso también hay que tenerlo en cuenta, en el valor que se paga. Que es un valor más alto que el que se pagó por Khalil Mack, pero te estás llevando este chollo, ¿no?, este extra. McDougal, que también entra en el trato, era un titular en la secundaria, hay que decir que es un jugador que se repuso, se rehizo de la... Jugaba primariamente como strong, tras la lesión de Erzomas pasa free y yo creo que actuó muy decentemente en ambas ocasiones. Se marcha a los Jets y, para que os fijéis, va a tener en 2020 un impacto de 5,4 millones. O sea, va a tener un impacto mayor en 2020 que el que va a tener Jamal Adams en los Jets, en los Seahawks, perdón, pero de esos 5,4 millones, 1,3 son dinero muerto, por lo que Seattle este año ahorraría simplemente 500.000 contra límite salarial. En base a lo que tenía con McDougal, mantener a Jamal Adams requerirá, hay que decir, un contrato que supere los 15 millones anuales. Si todo va bien, tú vas a tener que firmar al jugador tarde o temprano, superando así al delante citado Eddie Jackson, que recibe unos 14,6 millones al año. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, y aquí entra el riesgo que comete la franquicia, el mayor riesgo, en mi opinión, que debido a la pandemia, los megacontratos pueden dejar de ser una constante en el futuro, ¿no? Con la NFL planteándose la posibilidad de bajar el límite salarial en futuras temporadas por la bajada en ingresos de la propia liga. El suelo del cap la próxima temporada va a ser de 175 millones, que podrá subir dependiendo de los ingresos generados. Para que os deis cuenta, este año la cifra es de 198,2 millones. Hablamos de que debido a la pandemia la disminución del límite salarial va a ser del 15%, cuando antes de esta se hablaba de que no iba a tener 175 millones. El cap iba a subir hasta los 210. Esto repercute, por supuesto, ¿no?, de cara al contrato, de cara a lo que puedas ofrecer, de cara, por supuesto, a la flexibilidad que puedas tener a nivel de gestionar la plantilla, y le va a saltar, le va a salpicar también a muchos equipos, a muchos jugadores. Si un equipo necesita que se juegue la temporada, esos son los Seattle Seahawks. Vamos a la última parte, ¿vale? Nos quedan dos partes para acabar ya con este expreso de medianoche. ¿Qué impacto puede tener Jamal Adams en estos Seahawks? Cuando hablamos de Jamal Adams, hablamos de un jugador extremadamente físico y talentoso, que demuestra en el campo todo lo que cualquier entrenador desearía tener en su equipo. Con 24 años de edad, los Seattle Seahawks apuestan por alguien que pueda aportarles un impacto durante gran parte de esta década. Pero es que, en mi opinión, su fichaje va más allá y es un encaje perfecto para la franquicia y su defensa. Es cierto que para muchos equipos la posición de safety en esta liga es secundaria, especialmente los safeties que juegan más cerca de la caja. Pero los esquemas de Pete Carroll, con la caja me refiero, es que esto siempre hay que explicarlo, ¿no? Creo que muchos damos por hecho que todo el mundo entiende conceptos que pensamos básicos. Cerca de la caja nos referimos a que no juega tanto con la espalda dándole al campo, digamos, tan retrasado, juega mucho más cercano a lo que es la línea, a lo que es el front seven, ¿no? Es un jugador que juega mucho más cerca de lo que son los linebackers de las zonas de mayor tráfico, ¿no? Entonces, los esquemas de Pete Carroll, que es un especialista, hay que decirlo, Pete Carroll es un especialista defensivo y de secundaria especialmente. Ya pudimos ver el impacto que tuvo Cam Chancellor y lo que ha notado su falta a la franquicia desde que este se marchase en 2017. Presencia física y un líder tanto dentro como fuera del campo. Eso puede dar Jamal Adams. También tiene que redirigir esa cabeza y ver qué tipo de jugador es, ¿no?, fuera del campo, y si las polémicas que ha tenido al final en los Jets acaban cesando. Que los Seahawks también conocen, ¿no?, de este tipo de movimientos. Erzoma se dejó querer durante mucho tiempo por los Dallas Cowboys, que son las eternas novias, ¿no? Son las celestinas de todos los quieren, todos los buscan y al final siempre se van con otros. Hay que decir que pese a la comparación con Canchancelor, Jamal Adams es sobre el papel un jugador de nivel superior. Otra historia es la que este pueda escribir en la franquicia, la de Chancellor es absolutamente increíble, no es nada fácil superarla, pero no por nada Jamal Adams es una elección número 6 del draft. Adams vendría a tener las facultades de Chancellor, pero una velocidad superior, así como muchos, ¿no?, de los puntos fuertes de Erzomas, de la capacidad de reconocer, de leer al quarterback rival, de ser una amenaza, ¿no?, en profundo, un jugador que no te esperas y de repente llega un auténtico halcón, pero con superior en la defensa contra la carrera. Así a grandes rasgos vendría a ser un híbrido que mezcla varios de los puntos fuertes de los dos grandes safeties que tuvo la franquicia en esta última década. Se junta además con Quandre Diggs, que yo creo formó una dupla fantástica. Perdón, formó una dupla, no, realizó de verdad una temporada fantástica desde que llegó de Detroit la pasada temporada. Está Quinton Dunbar por ahí también. Vamos a ver si puede jugar o no, porque estuvo junto a DeAndre Baker, el cornerback de los Giants, en ese supuesto tiroteo. Entonces hay que ver, ¿no?, qué pasa con Quinton Dunbar y Shaquille Griffin, que puede ser, yo creo, un gran cornerback. La duda también es el pass rush, ¿no? Mucha gente lo dice, no tienen pass rush, ¿qué puede ocurrir? Vamos a esperar. Queda mucho, todavía está Clowney por ahí, hay jugadores jóvenes que pueden destacar, pero sí, por ahora evidentemente el pass rush, que fue un fuerte, que ayudó también a generar esa Legion of Boom, junto a dos potencias, ¿no?, como eran Cliff Avril, yo creo que olvidado tristemente por mucha gente, y Michael Bennett, retirado justamente hace poco. Como digo, frenar la carrera, ser capaz de emparejarse, tener un tú a tú con George Kittle, ingredientes indispensables en una NFC Oeste que destaca tanto a nivel terrestre como aéreo, a nivel esquemático e individual. Todos los equipos tienen grandes cosas que ofrecer. Como digo, es una división que destaca a todos los niveles, en individualidades, en esquemas, a nivel terrestre, a nivel aéreo. Te pueden matar los equipos de mil maneras, o sea, te gano con los esquemas de Shanahan, te rompo por completo, si no te rompo aparece George Kittle, como lo hizo contra los Saints, los Seahawks, Kingsbury y esa especie de sistema de raid que quiere plantear con Kyler Murray, si no te rompo con DeAndre Hopkins, con la veteranía de Larry Fitzgerald, con un Kenny Andre que parece haber encontrado su lugar. Por supuesto los Rams, ¿no? Tenemos que ver lo que nos puede ofrecer, pero están ahí las individualidades, ¿no? Con Cooper Kupp, con Tyler Higbee, con tantos jugadores, ¿no? Robert Woods, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Las líneas ofensivas, esos esquemas. Es una división que te ofrece de todo. Necesitas jugadores capaces de alinearse contra ello, capaces de frenar esos esquemas, capaces de frenar esos jugadores. Este jugador te da ese nivel, en mi opinión. ¿Por qué cambia su plan? ¿A qué me refiero con esto? Este es el tema con el que vamos a terminar. Los Seahawks es un equipo que ha cambiado su plan, en mi opinión, con este movimiento. Y voy a tratar de explicarlo. Durante mucho tiempo se ha elogiado el hecho de cómo John Snyder, General Manager, construyó una defensa histórica. Uno de los grupos más legendarios que han pisado un emparrillado, la conocida como Legion of Boom, que ahora trata, ¿no?, de repetir con esta especie de versión 2.0. Esta Legend of Boom fue construida casi exclusivamente vía draft, pero en los últimos años tanto Snyder como la franquicia no han sido capaces de volver a pegar pelotazos como los de aquella época. Es por eso que ante la más que posible desesperación llegan medidas de gran calibre, y la esperanza de volver a tener una Legend of Boom, en este caso adquirida casi en su totalidad fuera del draft, Quandre Diggs llegó de Detroit, Jamal Adams llega de los New York Jets, Quinton Dunbar de los antes conocidos como Redskins, Washington Redskins, y el único es Shaquille Griffin, ¿no?, que sí que es drafteado por ellos, creo que no me equivoco, hablo de memoria. John Snyder, como digo, es General Manager de los Seahawks desde el año 2010, y el proyecto comenzó a coger forma con un traspaso al comienzo de la pasada década, el de Marshall Lynch, histórico corredor ya, ¿no?, por aquella época también molesto en Buffalo, curiosamente, ¿no?, como Jamal Adams. ¿Será Jamal Adams en 2020 la gasolina que revive un proyecto al igual que Lynch no lo reavivó, prácticamente lo generó en 2010 con esa temporada y con ese terremoto en playoffs contra los Saints, que fue el inicio de lo que posteriormente con ese draft de 2010, ¿no?, en el que también llega Arzomas, el de 2011, ¿no?, con todo lo que llegó, y con, por supuesto, un Russell Wilson, que es historia de la liga, ¿no? Es historia, es presente, es futuro. Las piezas parecen estar en su sitio y John Snyder no puede permitirse un tropezón más. Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este Express. Espero que hayáis aprendido. Que, repito, lo hayáis pasado bien. Yo voy a beber un poco de agua. No bebo, estos programas tan largos prácticamente te dejan ahora mismo hecho un higo. Pero lo dicho, disfrutad, aprended, pasadlo bien y vamos a ver qué ocurre. Me parece que es un movimiento muy muy interesante, que es un match made in heaven, como allí dicen, al menos a nivel deportivo. Veremos lo que ocurre, pero ya veis, si juntamos piezas, todo vuelve a su sitio. Todo comenzó en 2010, Lynch, traspaso, molestia, y cuando parece que la cosa no arranca, que muchos incluso piden una mala temporada y coger algo gordo, 2020, jugador molesto, se ofrece mucho más que Lynch, eso hay que decirlo. Lynch llegó regalado prácticamente, Buffalo lo regalaba. Pasa lo que pasa. Soy Alberto Zaragoza, esto es La Guarida, esto es La Guarida Express. Un abrazo a todos, feliz lunes, feliz semana, pasadlo bien, tened cuidado en vuestro día a día y seguimos escuchándonos por aquí. Fuerte abrazo.